cuentos y fábulas de Buda. La cuerda de la vida. Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar el Aconcagua, inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para él solo, por lo tanto subió sin compañeros. Empezó a subir y se le fue haciendo tarde y más tarde. No se preparó para acampar, sino que siguió subiendo decidido a llegar a la cima, hasta que se hizo la oscuridad. La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña. Ya no podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad. No había luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes. Subiendo por un acantilado a solo 100 metros de la cima, resbaló y se desplomó por los aires. Caía a una velocidad vertiginosa. Solo podía ver veloces manchas más oscuras que pasaban en la misma oscuridad y la terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo, y en esos angustiantes momentos le pasaron por su mente todos los gratos y no tan gratos momentos de su vida. Pensaba que iba a morir. Sin embargo, de repente, sintió un tirón muy fuerte que casi lo partió en dos. Sí, como todo alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba desde la cintura. Después de un momento de quietud, suspendido por los aires, gritó con todas sus fuerzas: ¡Ayúdame, Dios mío! De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga, hijo mío? ¡Sálvame, Dios mío! ¿Realmente crees que te pueda salvar? ¡Por supuesto, Señor! Entonces corta la cuerda que te sostiene. Hubo un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda y reflexionó. Cuenta el equipo de rescate que al día siguiente encontraron colgado a un alpinista muerto, congelado, agarrado fuertemente con las manos a una cuerda, a tan solo 2 metros del suelo. ¿Y tú? ¿Qué tan confiado estás de tu cuerda? ¿Por qué no la sueltas? Inteligencia. Usa tu inteligencia para buscar las cosas donde están y no donde no están, incluso si está oscuro. Busca dentro de ti. Una tarde, la gente vio a Ravilla buscando algo en la calle, frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana. ¿Qué pasa? Le preguntaron. ¿Qué estás buscando? Perdí mi aguja, dijo ella, y todos la ayudaron a buscarla. Pero alguien le preguntó: Ravilla, la calle es larga, pronto no habrá más luz. Una aguja es algo muy pequeño, ¿por qué no nos dices exactamente dónde se te cayó? Dentro de mi casa, dijo Ravilla. ¿Te has vuelto loca? Preguntó la gente. Si la aguja se te ha caído dentro de tu casa, ¿por qué la buscas aquí afuera? Porque aquí hay luz, dentro de la casa no hay. Pero aún habiendo luz, ¿cómo podremos encontrar la aguja aquí si no es aquí donde la has perdido? Lo correcto sería llevar una lámpara a la casa y buscar allí la aguja. Y Ravilla se rió. Son tan inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo van a utilizar esta inteligencia para su vida interior? Los he visto a todos buscando afuera y yo sé perfectamente bien, lo sé por mi propia experiencia, que lo que buscáis está perdido dentro. Usen su inteligencia. ¿Por qué buscan la felicidad en el mundo externo? ¿Acaso la han perdido allí? Las personas se quedaron sin palabras y Ravilla desapareció dentro de su casa. Ni tú ni yo somos los mismos. el Buda fue el hombre más despierto de su época. Nadie como él comprendió el sufrimiento humano y desarrolló la benevolencia y la compasión. Entre sus primos se encontraba el perverso Devadatta, siempre celoso del maestro y empeñado en desacreditarlo, e incluso dispuesto a matarlo. Cierto día que el Buda estaba paseando tranquilamente, Devadatta, a su paso, le arrojó una pesada roca desde la cima de una colina con la intención de acabar con su vida. Sin embargo, la roca solo cayó al lado del Buda y Devadatta no pudo conseguir su objetivo. El Buda se dio cuenta de lo sucedido y permaneció impasible, sin perder la sonrisa de los labios. Unos días más tarde, el Buda se cruzó con su primo y lo saludó afectuosamente. Muy sorprendido, Devadatta preguntó: ¿No estás enfadado, señor? No, claro que no. Sin salir de su asombro, Devadatta inquirió: ¿Por qué? Y el Buda respondió: Porque ni tú eres ya el que arrojó la roca, ni soy yo ya el que estaba allí cuando fue arrojada. El maestro dice: Para el que sabe ver, todo es transitorio. Para el que sabe amar, todo es perdonable. El ladrón y la luna. Un hombre sabio vivía en una cabaña al pie de una montaña. Cierta noche, un ladrón entró en la choza, solo para descubrir que allí no había nada que robar. El sabio volvió entonces y lo sorprendió. «Tal vez hayas hecho un largo camino para visitarme», le dijo al ladrón. «Y no debes irte con las manos vacías. Por favor, acepta mi ropa como regalo». El ladrón quedó desconcertado, tomó la ropa y se fue sin decir nada. El sabio, desnudo, se sentó a mirar la luna. «Pobre hombre», pensó, «ojalá pudiera darle esta hermosa luna». La olita ignorante. Érase una vez una olita pequeñita que vivía muy alegre junto a las otras olitas, allí mar adentro. A ella le gustaba mucho saltar y disfrutar de la compañía de sus compañeras. Tenía fama de ser muy alegre y divertida. Un día, por eso de las corrientes marinas, nuestra protagonista se fue desplazando hacia tierra, y cuál no sería su desconsuelo cuando observó, en uno de sus saltos, que las otras compañeras que le precedían terminaban rompiéndose contra el acantilado, o desapareciendo entre la arena de la playa, o fruto del reflujo marino, eran desplazadas hacia otras costas. Toda compungida, se volvió hacia su mejor amiga que se encontraba asustando a las gaviotas, y le dijo: «¡Qué ignorante eres! Estás jugando y divirtiéndote sin haberte dado cuenta que dentro de poco, cuando la corriente nos lleve a la tierra, desapareceremos para siempre y no nos volveremos a ver». Y su amiga, la otra ola, le contestó: «Ignorancia la tuya, que todavía no te has dado cuenta que lejos de desaparecer, estaremos juntas para siempre, porque entre todas somos el mar». La taza de té. Cierta vez, el sabio Nan Yin recibió a un vanidoso profesor universitario que lo visitaba para conocer sus enseñanzas. Nan Yin le sirvió té, llenó la taza de su visitante y cuando la misma rebalsó, siguió vertiendo la infusión. El profesor se quedó mirando cómo el líquido se derramaba y pensando que el sabio era un tonto. Finalmente no pudo contenerse. «¡Está colmada!», exclamó. «¡Ya no cabe más!». Como esta taza, usted está lleno de sus propias opiniones y prejuicios. ¿Cómo puedo mostrarle la verdadera sabiduría a menos que vacíe su taza antes? El sufrimiento. Una pobre viuda que vivía en los tiempos de un maestro de la sabiduría tenía un hijo al que adoraba. Un día su hijo enfermó y murió, y ella, loca de dolor, se negó a enterrarlo y lo llevaba consigo a todas partes sin hacer caso de las palabras de consuelo y resignación que la gente le dirigía. Alguien le dijo que el maestro estaba en un bosquecillo cercano a la ciudad con sus discípulos. La fama del maestro se había extendido por todas partes y era considerado un gran santo capaz de hacer los mayores milagros. La pobre viuda llegó con el cadáver de su hijo ante el maestro y echándose a sus pies le rogó, entre sollozos, que le devolviera la vida. El maestro le dijo: «Le devolveré la vida a tu hijo a condición que me traigas un grano de arroz de una casa de la ciudad en donde no haya muerto nadie». La viuda, llena de esperanzas, partió para la ciudad y empezó su búsqueda. En ninguna casa le fue negado el grano de arroz, pero... «Mi padre murió hace un mes. Mi suegra expiró la semana pasada. Ayer hizo un año que murió mi marido». No encontró ni una sola casa en donde no lamentaran la muerte de alguien. Cuando la última casa del pueblo se cerró a sus espaldas, no había podido conseguir aún el grano de arroz. Al anochecer llegó hasta el sabio. Iba sola, llorando dulcemente. «¿Y tu hijo? ¿Dónde lo has dejado?», le preguntó el maestro envolviéndole en una mirada compasiva. «Mi hijo ya no existe. Ha muerto y lo he enterrado junto a su padre». «Ya he comprendido, maestro. Por favor, enséñame». Y el maestro la acogió en el bosque, y desde entonces hasta su muerte fue su discípula. El valor de las cosas. «Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más?». El maestro, sin mirarlo, le dijo: «Cuánto lo siento, muchacho. No puedo ayudarte. Debo resolver primero mi propio problema. Quizá después...». Y haciendo una pausa, agregó: «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar». «Encantado, maestro», titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. «Bien», asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho, agregó: «Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete ya y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas». El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara, y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucción de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona que se encontraba en el mercado, más de 100 personas, y abatido por su fracaso montó su caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Entró en la habitación. «Maestro», dijo, «lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 2 o 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo». «Qué importante lo que dijiste, joven amigo», contestó sonriente el maestro. «Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él, pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo: «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero no sé, si la venta es urgente». El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Tú eres como este anillo, una joya, valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte un verdadero experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor?». Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. La prueba del maestro. «Soy pobre y débil», dijo un día un maestro a sus discípulos. «Pero vosotros sois fuertes y yo os enseño. Es deber vuestro, por lo tanto, conseguir el dinero que vuestro viejo maestro necesita para vivir». «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntaron los discípulos. «Las personas de esta ciudad son tan poco generosas que sería inútil pedirles ayuda». «Hijos míos», contestó el maestro, «existe un modo de conseguir dinero, no pidiéndolo, sino tomándolo. No sería pecado para nosotros robar, pues merecemos más que otros el dinero. Pero, ay, yo soy demasiado viejo y débil para hacerlo». «Nosotros somos jóvenes y podemos hacerlo», dijeron los discípulos. «No hay nada que no hiciéramos por usted, querido maestro. Decidnos solo cómo hacerlo y nosotros obedeceremos». «Sois jóvenes», dijo el maestro, «y es poca cosa para vosotros el apoderaros de la bolsa de algún hombre rico. Así es como debéis hacerlo. Escoged algún lugar tranquilo donde nadie os vea, y luego agarrad a un transeúnte y tomad su dinero, pero no lo lastiméis». «Como diga, maestro, vamos inmediatamente», dijeron los discípulos, excepto uno, que había callado con una mirada baja. El maestro miró a ese joven discípulo y le habló: «Mis otros discípulos son valientes y están deseosos de ayudarme. Pero a ti poco te preocupa el sufrimiento de tu maestro».
«Perdonadme, maestro», contestó, «pero el plan que nos habéis explicado me parece irrealizable. Este es el motivo de mi silencio».
«¿Por qué es irrealizable?», preguntó el maestro.
«Porque no existe lugar alguno en el que no haya nadie que nos vea», contestó el discípulo. «Incluso cuando estoy solo, mi yo me observa. Antes cogería una escudilla e iría a mendigar que permitir que mi yo me vea robar». A estas palabras, el rostro del maestro se iluminó de gozo. Estrechó al joven discípulo entre sus brazos y le dijo: «Me doy por dichoso si uno solo de mis discípulos ha comprendido mis palabras». Sus otros discípulos, viendo que su maestro había querido ponerlos a prueba, bajaron la cabeza avergonzados. Y desde aquel día, siempre que un pensamiento indigno les venía a la mente, recordaban las palabras de su compañero: «Mi yo me ve». Y así se convirtieron en grandes hombres, y todos ellos vivieron felices por siempre jamás.